Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
El juicio por el asesinato de Samuel Luis ha alcanzado el Ecuador con un día durísimo hoy en el que se ha puesto de manifiesto el infierno que vivió el joven. Nos resume lo que está dando de sí esta nueva jornada, un día más, Noel Abao.
Comienza la fase de pruebas periciales. Los primeros peritos en comparecer han sido dos médicos forenses del IMELGA, Instituto Médico de Galicia. Fueron los encargados de realizar la autopsia realizada al cuerpo de Samuel Luis y elaborar los informes sobre cuándo y cómo murió. La causa de la muerte de Samuel quedó clara desde un principio. Fueron golpes múltiples en el contexto de una agresión. Esto es lo que decía el documento.
La muerte por golpes múltiples en contexto de una agresión. Tenemos la hemorragia subaracnoidea, intraventricular, con el edema cerebral y la muerte cerebral secundaria. ¿Vale? La data es compatible con pues, la barra señalada en el hospital y la etiología médico-legal, pues necesariamente homicida porque es una persona distinta del que fallece, el que participa de alguna manera en el desarrollo del fallecimiento.
A Samuel se le paró el corazón varias veces, tres de ellas en el hospital, donde llegó a las 4:16 de la mañana. En el CHUAC entró en muerte cerebral e intentaron reanimarlo durante hora y media sin éxito. Samuel llegó con lesiones en todo el cuerpo, producto de puñetazos y patadas. No encontraron signos de que se usase algún arma. Especialmente graves eran las contusiones en la cabeza que causaron hemorragias cerebrales. No hubo, a juicio del examen médico, un golpe fatal.
Es necesario un golpe para que Samuel se desplome en ese momento, viendo la secuencia de hechos.
¿Un golpe concreto?
Un golpe concreto que haga que Samuel se desplome.
No, a priori no. No hemos encontrado ningún golpe que sea, pues lo dicho, ¿no?, de trascendencia suficiente y por lo tanto estamos hablando de lesiones acumulativas. Por lo tanto, bueno, pues un golpe concreto habrá sumado su parte al resto de golpes.
Las heridas que tenía Samuel apuntaban a que ni siquiera pudo defenderse.
No, destaqué el tema de los nudillos, ¿no?, en cuanto a que estaban limpios en ambas manos, y los antebrazos estaban pues, básicamente limpios, sí que tenían en los brazos. Los antebrazos normalmente son, se entienden según en qué zonas pues, se habla de su compatibilidad con lesiones de defensa, ya que cuando alguien agrede su tendencia es a poner la mano, ¿no?, entonces lleva los golpes en estas zonas que no las tenía.
¿Eso determina, por tanto, que Samuel no tuvo opción de defensa?
Pues no sé si tuvo opción, pero desde luego no parece que se haya defendido, claro.
Y presentaba heridas en el cuello compatibles con que le hiciesen un mataleón para inmovilizarlo y ahogarlo.
¿Podría ser compatible con la técnica del mataleón?
Si hace mucha fuerza, sí, desde luego. Un mataleón, en teoría, el objetivo del mataleón es una compresión muy alta, porque se supone que el mataleón, el objetivo es cerrar los vasos del cuello, los que están a este nivel, de tal forma que al dejar el cerebro sin sangre, pierde la conciencia. Realmente para hacer esto la compresión tiene que ser un poquito más baja, pero sí es posible. Quiero decir, sería un mataleón no perfectamente ejecutado, digamos, pero lo podría explicar bien.
Según múltiples testigos, fue Yumba quien inmovilizó a Samuel con este mataleón. Tanto él como Diego Montaña, quien inició la pelea, apartaron en todo momento la vista para evitar ver las imágenes de la autopsia del joven, al que golpearon hasta la muerte. Esta jornada, además, declararon los dos últimos agentes encargados del volcado y el análisis de los teléfonos móviles de los procesados. Uno de ellos constató que hubo un flujo importante de llamadas entre los implicados en la pelea después del crimen. Son datos objetivos, no se pueden falsear porque los proporcionó la operadora. Este fue el intercambio en 24 horas del móvil de Alejandro Freire Yumba durante todo el 3 de julio.
Mire, concretamente le constan en este teléfono de Alejandro Míguez, en este periodo que acabo de mencionar, 14 llamadas con Alejandro Míguez.
Sí.
Le consta una llamada con uno de los menores.
Sí, sí.
Cuatro llamadas con Diego Montaña.
Sí.
Y una llamada con Cayo Amaral.
Sí.
Esto el mismo día 3 de julio, desde las 03:22 hasta las 23:59. Y al día siguiente, 4 de julio y 5 de julio, ese flujo de llamadas continúa.
Sí.
Constatan que había un grupo de WhatsApp creado por Yumba en el que insistió en que se reuniesen después del crimen, un encuentro en el que supuestamente unificaron versiones.
¿Hubo conversaciones?
Sí, 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 había conversaciones donde Freire les decía que él estaba ya en San Diego y que se apuraran para venir.
Esos mensajes fueron varios los que realizó Alejandro Freire para hacer, digamos, esa convocatoria.
Sí, sí,
Santiago,
hizo varias conversaciones de WhatsApp, eran mensajes de voz, y en estos mensajes estaba todo el rato pidiendo que fueran a Santiago. Insistían que fueran a Santiago, en verse en Santiago.
Otro policía incidió en que Míguez cambió de teléfono después del crimen. Esto impidió recuperar sus registros entre mayo y julio. Mañana, entre otras cuestiones, se pondrán sobre la mesa las secuelas psicológicas que sufren los padres de Samuel.
Es la 1:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE, y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Nos acercamos hasta el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema a tener en cuenta hasta ahora?
Pues de momento todas las vías principales de la ciudad están funcionando sin ningún problema y el tráfico es fluido, ya digo, en las vías principales para entrar y salir de la ciudad igual.
¿Qué previsiones tenemos que tener en cuenta este martes?
Pues tenemos hasta las 19 horas en la calle Juan Flores, a la altura de 128, y hasta el día 8 de este mes, el carril cortado por acometida de gas, y luego en Barriere a la altura de Rua Alta, esta noche y la que viene, entre las 12 y las 6:30 de la madrugada, también están dos carriles cortados, queda uno en cada sentido, para la implementación del carril bici.
Y por último, Fernando, balance de accidentes.
Pues de momento no nos confirmó ningún atestado, por lo tanto ninguno recogido de momento.
Pues que siga así. Gracias. Buenos días.
Gracias. Un saludo.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Y vamos con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
Está abierta al público desde hoy la exposición en homenaje a Hematocrítico en el aniversario de su fallecimiento. Puede visitarse en Palexco hasta el 6 de enero. Miguel López, autor, profesor y humorista, conocido como Hematocrítico, dejó un importante legado tanto en la literatura infantil como en el humor y las redes sociales. Dentro del programa Apego y sus actividades para familias y niños y niñas de 0 a 6 años, el Centro Sociocultural Ágora acoge hoy a partir de las 5 el taller Contos de Buxados, de Buxos Contados. La actividad está dirigida a mayores de 3 años. Está abierta desde ayer y hasta el 16 de este mes la exposición sobre Ricardo Carballo Calero en el Fórum Metropolitano. A las 8, el Teatro Colón celebra la final del certamen poético Xogos Florais de María Pita. La temática gira en esta edición en torno al pintor Urbano Lugris. El veredicto del jurado se dará a conocer en esta gala, que va a contar con la participación de la poeta Yolanda Castaño, la escritora y profesora Olivia Tudela, la ensamble de cuerda del Conservatorio Superior y el director Diego Segada Blanco. La Filmoteca de Galicia y la Fundación Japón organizan una retrospectiva sobre la documentalista Sumiko Haneda. Hoy a las 7 se va a proceder a la inauguración del ciclo, seguida de las proyecciones de Children in the Classroom y Women's College. La entrada es gratuita. Está abierto el plazo para la 15ª edición de la San Silvestre. La edición de esta carrera del día 31 de diciembre presenta importantes novedades este año. Recuperará su horario habitual de tarde, se crea la categoría chupete para los niños y niñas nacidos entre 2020 y 2021, con lo que los más pequeños podrán disfrutar de un recorrido cerrado con obsequios. Además, tras el éxito del año pasado, se mantiene la Can Silvestre, permitiendo a los corredores participar junto a sus perros y también la marcha nórdica. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 25 de diciembre.
Y el humorista Touriñán apadrina la gran recogida del Banco de Alimentos, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en los supermercados de A Coruña, Ferrol y Santiago. Los voluntarios estarán distribuidos en los distintos supermercados y se buscan voluntarios. Se pueden apuntar en la página web granrecogidacoruna.org. Ahora, mediodía, COPE.